Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Nos habíamos quedado que José, el menor de sus hermanos le tenían cólera, odio, porque su padre lo prefería. ¿Recuerdan que habíamos hablado sobre el favoritismo? Que a veces los padres tienen favoritismo hacia un hijo o hacia el otro. ¿Y cómo eso repercute? El asunto fue que José, sus hermanos planean matarlo. Pero finalmente no lo hacen. Lo venden como esclavo. Y nos hemos quedado ahí. José ha sido vendido como esclavo y llega a Egipto. Y ahí vamos a retomar nuestro estudio en Génesis capítulo 39. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Su señor, y todo lo que hacía, hacía yo, y le hizo a Yomo de casa. Y entonces, yo, que desde cuando él de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Fíjense, acá hay algo que a muchos les debe llamar la atención. José es tomado por celos por sus hermanos, metido en un pozo, en una cisterna, vendido como esclavo, llega a Egipto al mercado de esclavos, pasa este oficial Potifar, lo mira y lo compra. Y José está siendo llevado como esclavo. Probablemente José, a sus 17 años, el hijito preferido de papá, de buena familia, probablemente no hablaba el egipcio. En un país extraño, una lengua extraña, llevado como esclavo, vendido como esclavo, fue comprado como esclavo. Y dígame, ¿qué tarea hace un esclavo? Las peores de las tareas tenía que hacer él. Ahora fíjense, dice que fue vendido como esclavo y el Señor estaba con José. Un momentito. Ustedes podrán decir, ¿cómo es posible eso? Si el Señor estaba con él, ¿por qué fue vendido como esclavo? ¿Cierto? Me gustó el testimonio de Ramón, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y a pesar que José se encontraba en esa situación, el Señor estaba con él. El sentido de la vida de José era Dios. Recuerden que José le recriminaba a sus hermanos sus bajos valores morales. José era recto. Fíjense que al decir que el Señor estaba con José, no lo libra, ni lo libraba del odio de sus hermanos, no lo libró de la esclavitud. Ser cristiano no es tener una inmunidad divina. A veces escucho decir desde los púlpitos, si te entregas a Jesús, nunca más tendrás problemas. Mentiras. Es exactamente lo opuesto. El día que ustedes entregan a Jesús, se los aseguro, van a tener más problemas. Porque hay alguien que no está contento con que tú estés con Dios. Y eso es cierto. Por eso, cuando dicen que el cristianismo es de valientes, es cierto. Porque es difícil ir contra el mundo. Y vamos a ver lo que va a ocurrir con José. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. mas no temáis, porque yo he vencido al mundo. A nosotros nos es concedido, por causa de Jesucristo, no solamente el creer en Él, sino también el padecer con Él. Esto no se predica, pero está en la Biblia. Y hay miles, por no decir millones de cristianos en todo el mundo que están padeciendo. Pero hay una diferencia: no están solos. Dios está con ellos. Aún en situaciones adversas, siendo vendido como esclavo, José es prosperado. ¿Sabías tú que Dios bendice por nuestra causa? Si alguien alguna vez te hace un favor, te toma como empleado, no sabe que va a ser prosperado por ti. Cuando subo un avión y estaba con mi hermano, lo vas conversando y la gente empezó a hablar, uy, ahora el avión se cae, porque se ve que ahí en los aviones siempre hay masoquismo entre las personas, uno está en la cola y si este avión se cae, preguntaban, ¿habrá algún chileno? Porque se han caído muchos chilenos en los aviones, y preguntaban. Yo le decía, en esa oportunidad, la última vez a mi hermano le decía, este avión no se va a caer, porque estamos nosotros acá, porque hay un cristiano, y Dios por un cristiano bendice. Hoy día me venía en taxi y me contaba el taxista que no le había salido pocas carreras el día de hoy, que estaba pérdida, ¿sí? Ahora, porque me has tomado, te va a ir bien. Vas a ver que va a ser carrera tras carrera tras carrera. Y me dejó, y le iba estando la curva para dejarme una persona que sacaba la mano. Y a mí le dije, ahí tienes una carrera. Eres motivo de bendición. Y quien toma a un cristiano va a ser bendecido. Potifar compró a José. Y todo lo que José tocaba prosperaba. Dios bendice por nuestra causa. Quiero que imaginen un poco que no fue fácil para José. José ha estado esclavo en la casa de Potifar por alrededor de 10 años. 10 años. Y no creen que a los 10 años llegó a ser el que gobernaba en la casa de Potifar. Tuvo que pasar. Tuvo que dormir como esclavo, comer como esclavo. Hasta que poco a poco Potifar veía, a ver, haz esto, cultiva el campo, y el campo que cultivaba, daba más que los demás. Haz este negocio, y lo que José hacía era mejor. Y por eso dice que halló gracia, se dio cuenta, este hombre me conviene, me da bendición, y le empezó a dar cosas a José, y todo lo que José hacía iba bien. Fíjense que acá nos dice que José al final era de hermoso semblante y bella presencia. Ya hemos visto en la Biblia que nos habla de muchas personas que eran guapas. La mamá de José, Raquel, dice que era hermosa. La Biblia nos habla que eran hermosos. Moisés era hermoso, David era hermoso, Absalón era hermoso, Saúl era hermoso, Adán era hermoso, pero no se asusten, Pablo era feo y horroroso. Así que para todos hay en la viña el Señor. Pero lo interesante es que el cristiano, sea como Pablo o sea como José, hermoso o feíto, es atrayente. El cristiano atrae. Y la gente mira, te mira y te dice, ¿cómo es posible que puedas tener esos problemas y estar tan tranquila? ¿Qué te sostiene? Y tú puedes responder, ¿quién me sostiene? Dios me sostiene. Y el mundo lo nota y se da cuenta. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en el churro de José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día. y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, tal cuando dejó su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a, y ahí me voy a quedar. José, de buen semblante, vivió 10 años en la casa de Potifar, es decir, en esta entonces tendría alrededor de 27 años, 26 años. Y esta mujer lo ve recto, lo ve atrayente, lo ve simpático, lo ve papacito y todo. Tras día buscaba la oportunidad de hacerlo caer. Ahora, José se guardaba. Imagínense vivir con una mujer que lo seducía día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Ahora estaba José trabajando y pasaba ella con la bata transparente delante. O sea, ven, cambian el foco en el techo. No había electricidad en esa época, pero imaginemos que sí. Cambian el foco del techo. Y no pudo más. Y literalmente lo agarró. Lo agarró. No, esta noche sí. Él estaba lejos. No había nadie. Él tranquilamente podía decir: estoy de esclavo. Me han traído acá. No soy libre. Sea como sea, estoy en buena posición con mi amo, pero ahora me voy a vengar de Dios. Porque hay mucha gente, escuchen, hay mucha gente que cuando las cosas no le salen como uno quiere, se proponen castigar a Dios. Ahora voy a castigar a Dios. Ahora voy a pecar. Y lo hacen convencido de que, a ver, Dios, pues ¿cómo has permitido que me pase esto? Ahora te castigo. Y tranquilamente, José tenía todos los argumentos del mundo para decir: Dios me olvidó, estoy acá esclavo. Una canita al aire. Pero José se mantuvo recto. Él no cedió. Vean, era más fácil sucumbir. José reconoce que contra quién iba a pecar. Contra Dios. Pero sobre todo, iba a serle infiel, vamos a llamarle así, a Potifar, que confiaba en él. Iba a ser desleal, desleal, meterse con la esposa, en este caso de su amo. La huida de José no es una señal de cobardía o mariconada. Es exactamente lo opuesto. La huida de José es una señal de coraje y de hombría. Necesitaba ser un hombre para no caer y para no ceder. Yo recuerdo el caso de un amigo que se casó, era muy feliz con su esposa, y un día una conocida se le puso como en bandeja. Y él le dijo: yo amo a mi esposa. ¿Y qué le dijo ella? Yo también amo a mi esposo. Y él le dijo: pero yo temo a Dios. Ah, eres un idiota. No, no soy. Y dice que se sintió tan bien después. Dice: no sabes qué bien me he sentido. El momento fue durísimo, pero qué bien me he sentido después. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo, hablando a los jóvenes? Huye de las pasiones juveniles. Es más fácil ceder a la presión que permanecer firme. Pero en Jesús podemos permanecer firme. Versículo 13. Cuando vio a ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¡Qué perversa! Está montando todo esto de puro despecho. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Hay algunas cosas que tenemos que notar acá. En primer lugar, José no huyó. Es decir, él salió del cuarto, pero siguió haciendo sus quehaceres. Ella montó este espectáculo: ahora cuando venga mi marido te fregaste, no te quisiste acostar conmigo, ahora te fregaste, vas a morir. ¿Por qué? Porque la ley egipcia era muy clara: cualquier persona, esclavo, que le faltara a su amo, el amo, sin ningún remordimiento, podía matarlo. Y ella dijo: o te acuestas conmigo o mueres. Vino el amo o mueres. Y él fue fiel a Dios. Vino el amo y el amo se indignó. Pero el amo le simpatizaba a José. Lo quería a José. ¿Qué? Y él ahora, como un zángano, no hacía nada. José era el que chambeaba. Y él vivía todo eso. Pero su mujer viene con esto. Y él no lo mata. ¿Por qué? ¿Dudaría de la honorabilidad de su mujer? ¿O la simpatía de José era más fuerte? Pero sea como sea, no le quitó la vida. Y lo pone a José, ¿en dónde? En la cárcel. En la cárcel. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, comprado como esclavo y ahora preso. ¿Y qué de malo hizo José? ¿Hizo algo de malo? En ningún momento. A sus hermanos le dijo: está malo, ¿qué hacen? Trabajó para Potifar, le respetó a su mujer y termina en la cárcel. Y vean cómo empieza el versículo 21. Pero, escuchen, el Señor estaba con José. Un momentito, ¿cómo que estaba con José? Si está en la cárcel, ¿cómo que estaba con José? Es que uno quiere ver al Señor únicamente cuando las cosas salen bien. Y Dios, aunque no lo creas, está más cerca a ti cuando estás con problemas, cuando estás solo, cuando estás triste, cuando estás caído, cuando has metido la pata. Dios está más cerca a ti. Es increíble darnos cuenta que el Señor está con nosotros en los momentos más duros de tu vida. Dios ha estado contigo. El Señor estaba con José. Y aún en la cárcel, vean lo que va a ocurrir con José. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Yo me imagino que José llegó a una pocilga, una cárcel llena de ratas, y al cabo de un año parecía un hostal, con jacuzzi, con comida, a todo dar. ¡Qué personalidad la de José! Entraba por la puerta baja, entraba con la reputación arruinada, y Dios estaba con él. No importa que tu reputación esté arruinada, no importa que hablen mal de ti, no importa que calumnien de ti, no importa que te usen y que después te boten a la calle. Dios está contigo. y vas a ver lo que Dios va a hacer. Mantente fiel a Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer, porque José se mantuvo fiel y el Señor estaba con José, y todo lo que José hacía, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. José llegaba mal, pero al tiempo la luz de Dios brillaba en él y la gente notaba que él era diferente. Somos diferentes y la gente tiene que notar que eres diferente, y lo va a notar, y no porque predicas como loco, sino por tu forma de vida, y la gente lo va a notar. ¿Qué hay en ti que hace la diferencia? Es Dios. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, perdón, donde José era mayordomo, donde José era administrador. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José: José, tú te encargas de ellos. Y él le servía. Y estuvieron allí en la prisión. El copero y el panadero eran puestos muy importantes. Eran los que le servían al rey en la mesa. Y es muy probable que hubo un intento de asesinato, un complot para matar al faraón. Y la comida estaba envenenada. Pero por algún motivo, Faraón no comió el bocado, y quien lo comió, murió. ¿Quiénes tienen acceso a mi comida? El copero y el panadero, a la cárcel, hasta descubrir quién de ellos ha sido el que me ha querido envenenar. El copero, la Biblia habla de un copero que es muy conocido, que servía en la mesa de un rey. Su nombre, Nehemías. Versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno, su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones, cuéntenme el sueño ahora. Fíjense, José tenía el deber de atenderlos. Los ve tristes, les pregunta: ¿qué les pasa? Ellos le cuentan: un sueño hemos tenido y no hay ninguno de los magos, de los astrólogos, de los adivinos de Egipto acá en la cárcel que nos puedan interpretar el sueño. Y José les dice: ¿quién es el que interpreta sueños? Dios. ¿Quién dijo eso antes? ¿Quién? Perdón, después. ¿Quién iba a interpretar el sueño de un rey pagano? Daniel iba a interpretar un sueño. Iba a decir lo mismo: no soy yo, es Dios el que lo va a interpretar. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días, dentro de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Es decir, volverás, le dice, volverás a servir a Faraón. Por favor, acuérdate de mí cuando tengas este bien. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención a mí de Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Es decir, José le interpreta al copero, fíjense que no duda en absoluto. Pero cuando habla con el copero, insiste en su inocencia. José va a estar, ha estado un año en la cárcel cuando han llegado los coperos. Aún van a faltar 2 años más antes que salga de la cárcel. José, de los 17 años, es llevado cautivo. A los 30 años va a recuperar su libertad. 13 años, esperó 13 años en Dios. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, le dice, yo también tuve un sueño. Tenía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Según la constancia exposicional, una figura en la Biblia siempre representa lo mismo a lo largo de toda la Biblia. Las aves del cielo que vienen y comen no representan bien, sino representan mal. La parábola que habla la semilla de mostaza, que las aves de los cielos anidaban de él, no está hablando de una bendición, sino todo lo contrario, de una maldición. En este caso, a este hombre le costó su cabeza. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, tal como José lo había interpretado. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Cuántos de nosotros en nuestra angustia nos acordamos de Dios y no en nuestra prosperidad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese dicho que dice, y se olvidó la vaca que fue ternera? Porque muchas veces uno olvida de dónde salió. Y eso ocurre con el copero. Se olvidó por completo de José. ¿Habla Dios a través de los sueños? Pues vamos a verlo. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. ¿A quién le ocurrió lo mismo? A Nabucodonosor. Ninguno de los sabios podía interpretar ese sueño más que Daniel. Ningún sabio podía interpretar este sueño. ¿Habla Dios a través de sueños? Sí, Dios habla a través de sueños. ¿Cómo sabes tú si el sueño es un mensaje de Dios o es la pista que te comiste tarde en la noche? La respuesta es muy simple. En primer lugar, casi siempre cuando un sueño es un mensaje divino, se repite de otra forma. Es decir, se repite el sueño de otra forma. El significado es el mismo. 7 vacas flacas se comen a 7 vacas gordas. 7 espigas flacas se comen a siete espigas gordas. Segundo, nunca el significado es literal. Tercero, dentro de ti hay una certeza que era Dios hablándote. Y tanto reyes paganos, Nabucodonosor y Faraón, sabían que era un mensaje. Así que normalmente Dios habla a través de la palabra y lo hace de esa forma, pero para ocasiones especiales Dios puede hablarte por sueños y no vas a tener la menor duda que es Dios el que te está hablando. Y por supuesto, ¿quién es el que tiene la interpretación de los sueños? No otro, sino Dios. Y si tienes una idea que es Dios que te está hablando, comparte este sueño con tus hermanos, cuéntales lo que te ha pasado y seguro que te sorprenderás cuando Dios responda. Entonces, versículo 9, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. El hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Esto y le clasificó del rey. Por véase ahora de frente, Pablo, y póngalo sobre el... Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y quite la tierra de Egipto, tronquinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. No es el diezmo, sino el 20%. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito por el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Que el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien, fíjense, está el Espíritu de Dios? Y la gente lo va a saber, y la gente va a saber que el Espíritu de Dios está contigo, y vas a verlo, fíjate, y no vas a verlo por la abundancia. Más que todo se va a notar en el momento de la estrechez, en el momento de la prueba. Ahí es cuando se va a ver. ¿Cómo sabes tú que el barco que has fabricado flota cuando lo echas en el agua? Igual la fe, tarde o temprano, será probada. Y dijo Faraón: pues que Dios te ha hecho saber esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, autoridad, y la puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: dobla la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Fíjense lo que está ocurriendo acá. Hizo de José el segundo hombre. Se quitó su anillo, le dio poder para gobernar en su nombre. ¿Recuerda usted en Esther 14, Moqueo, le dice a esta hora, tú y para esta hora acá? Nosotros no sabemos por qué es que Dios nos ha puesto en determinado lugar. Y es muy seguro que si Dios te ha puesto en un lugar, es porque Dios tiene un propósito para ti. Ya vamos a acabar el capítulo. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Penea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. El nombre que le pone Faraón, Tsafnat-Penea, en el idioma copto, significa revelador de secretos. José ahora es exaltado. Vean, de la cárcel al segundo lugar en el trono. José, ¿tipo de quién es? De Jesús, vendido, traicionado por sus hermanos, vendido por piezas de plata, hecho esclavo, se humilló siéndose siervo, y de la cárcel a lo más bajo, a ser el segundo, después de Faraón. Y José es un tipo precioso de Jesucristo. Si nosotros nos detenemos un momento y vemos atrás en nuestros tiempos de angustia, pensábamos que Dios se había olvidado de nosotros. José muy bien podía ver sus años en la cárcel, sus años siervo de Potifar, pero ahora José descubre que Dios había estado con él. Ahora vemos que Dios estaba llevando a cabo un plan perfecto. ¿Cómo todo encaja en su sitio? ¿Qué hubiera pasado si José nunca llegaba a la cárcel? Nunca hubiera conocido al copero. Nunca hubiera llegado donde Faraón. ¿Qué hubiera pasado si José se acostaba con la esposa de Potifar? Sería un adulto creyéndose muy hombre, siendo un infeliz gusano, y nunca hubiera llegado a donde Faraón. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido vendido esclavo por sus hermanos? Y todo encaja. Santiago, ponte en vibrio. Santiago, ¿quién subo en pruebas? Claro. Sin embargo, el hermano que se reza, un demonio, una amiga, que le robaron el carro de la puerta de su oficina, y todos en la oficina gritaban, se jalaban los pelos, y ella, tranquila, parecía que el carro se le habían robado a otra persona, y no a ella. Y eso fue testimonio, porque la gente preguntaba y decía, ¿y por qué? ¿Por qué no te desesperas? Cuando fue a hacer la denuncia a la policía, el policía, ¿está seguro? ¿Ya no está seguro? No, parece que no han robado el carro. No está preocupada. Es que confío en Dios. Es que confío en Dios. Y qué hermoso es cuando uno no pone sus ojos en las cosas materiales, que son temporales, sino en aquellas cosas que realmente valen, que son las eternas, que trascienden a la presencia de Dios. Y para acabar, en aquellos 7 años de abundancia de la tierra, produjo montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo a cada ciudad alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar. Al principio la contaban, después ya no contaron nada, porque no tenía número. Y le nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, que significa el que hace olvidar, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo, es toda mi pena y toda la casa de mi padre. José amaba a su padre, José extrañaba a sus hermanos, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra en mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos, vaya donde José, pregúntenle, y lo que él les diga, háganlo. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía en Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Egipto se convirtió en una canasta de sustento. Quiero acabar simplemente con este pensamiento. ¿Por qué Dios permite que las cosas ocurran? No lo sabemos, y muchas veces no lo sabrás. Pero déjame decirte algo. Mañana, cuando tú mires atrás y recuerdes los momentos que estás pasando ahora, reconocerás y dirás, ¿cómo no iba a ser así? Dios tenía determinado esto o aquello. No estás sola, no estás solo. Dios está contigo. Y si de alguna forma pasas por momentos de prueba, agárrate de Dios, que es el mejor lugar de donde te puedes agarrar. Y espera, y verás que después Dios abrirá los graneros y te dará en abundancia. No se pierdan el próximo jueves. Les digo por qué. Es fascinante lo que viene. Es fascinante lo que José va a hacer. José se va a encontrar con sus hermanos que van a comprar trigo. Ahora le toca a José jugar las cartas. Y quieren ver qué va a pasar, pues no se pierdan el estudio del próximo jueves. Vamos a orar. Señor, qué hermosura es venir ante tu presencia, y qué satisfacción ver lo que hiciste en la vida de José, vendido por sus hermanos, esclavo en la casa de Potifar, por serle leal a su amo, termina en la cárcel. Estando en la cárcel, es olvidado por una persona a quien él sirvió. Y cuando han pasado 13 años de oscuridad, se abrió la luz. Y de la nada lo pones en lo más alto. Y con esto nos estás hablando el día de hoy, que podemos estar pasando por el valle de sombra de muerte, pero no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y Señor, si veo ahora que todo es oscuro, si veo que estoy preso, si veo que estoy quebrado, si veo que no hay solución, hay solución. Tú eres mi solución. De ti me voy a aferrar, Señor, porque en ti he confiado y sé que tú muy pronto tomarás cartas en el asunto y me sacarás de la cárcel y me traerás a la libertad de tu luz admirable. Ahora pues, Señor, toca nuestros corazones con agradecimiento y que seamos conscientes que todo lo que tenemos te lo debemos a ti, y que nuestros labios irrumpan en alabanzas y agradecimiento a ti por todo el bien que nos has hecho. Y la prueba lo veremos como parte de un plan que, aunque no vemos la respuesta ahora, sabemos que somos hijos tuyos y que todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. Gracias te doy, Señor. Y sigan esta actitud de oración, porque yo quiero hacer orado su vida a Jesús. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, esta noche lo puedes hacer. Pero antes, quiero que medites en la letra de esta canción.
Porque Él es el único que puede darte esa paz que siempre has soñado tú. Hoy hoy como nunca antes hoy. Da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, ni nadie te amará como Él te ama hoy. Debemos reconocer que si no fuera por Él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en Él para obtener el amor que Dios nos da, y que solo Él nos da. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, ni nadie te amará como Él te ama hoy. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, ni nadie te amará como Él te ama hoy. Como nadie te amará, no, nadie te amará. No, no, no te podrán amar como Él te ama hoy.
Te amará como Él te ama hoy. Y el llamado de Dios es un llamado por amor. Y por amor, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, dijimos: Señor, hoy es el día. Y como decía la canción, hoy es el día en que tú definitivamente te puedes rendir a Dios. ¿Hasta cuándo quieres seguir luchando contra Dios? Dios quiere bendecirte. Dios quiere venir a tu vida. Dios quiere tomar control de las cosas que tú ya no puedes controlar. Si tú vienes a Él, Él te tomará. Pero tienes que desearlo de todo corazón. Y si tú esta noche quieres hacer esta oración, yo te invito a que repitas después de mí esta oración. Oración de entrega. Le vas a entregar tu vida a Dios. Repítelo en voz alta, en voz baja, no importa cómo lo hagas, no importa la gente que está alrededor, lo importante es que seas sincero con Dios. Y si ya hiciste esta oración y quieres hacerlo como una rededicación a Dios, puedes hacerlo. Te lo repite después de mí. Señor Jesús, esta noche me descubro ante ti, tal como soy, con mis dudas, mis pecados, mis fracasos, mis temores, mis luchas, mis miedos. Señor, he vivido a mi manera y me equivoqué. Te necesito de lo más profundo de mi corazón. Quiero decirte que te necesito. Y esta noche quiero abrirte la puerta de mi corazón y aceptarte como Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Lléname de tu Santo Espíritu. Cámbiame. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto te lo pido en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.